Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugaz. Cocinar es un acto de amor. Puede sonar a una frase de perogrullo, pero hoy estaremos con alguien que lo ha hecho posible gracias a las ganas que le puso a aprender a cocinar desde la humildad del autodidacta. Escogió una olla grande o marmita, desde donde con mucho amor y paciencia busca demostrarnos que todos podemos ser grandes cocineros. Es además periodista, escritora, editora, poeta y filóloga. Es decir, sabe cocinar y escribir. Vivió por varios años en el Valle Sagrado de los Incas con su esposo, hijos y gatos, en donde puso una heladería café y escribió un libro llamado La Marmita Encantada, que solo fue posible gracias a la pausa que le dio la vida en el campo, donde comprendió que no hay nada malo en el trabajo reiterativo si es que se hace con amor y mucha paciencia. Actualmente tiene un proyecto donde busca probar y escribir las recetas de su abuelo Arrigo con el fin de rendir homenaje a su familia, porque para ella la gastronomía, si bien puede ser un arte efímero, uno lo disfruta mientras dure. Hoy en la entrevista, Alessandra Pinasco García Miró. Buenos días, Alessandra, ¿cómo estás?
Pau, soy feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme a tu espacio, que me encanta. Siento que es un espacio muy necesario de conexión, de escucharnos. Bueno, y además te admiro un montón, cosa que te he dicho muchas veces, pero ahora lo hago público.
Bueno, muchísimas gracias a ti y gracias por aceptar la invitación. Cuéntenos un poquito, ¿qué era La Marmita Encantada? ¿Cómo fue ese proyecto que se hizo día a día, cocinando en el Valle Sagrado, con la calma que te dio esa vida en el campo? Cuéntanos un poco cómo fue ese proyecto.
Bueno, en realidad fue idea de mi cuñada, Julia Bokanek, que es alemana, y ella había estado en nuestra casa no me acuerdo si el viaje que ella recuerda fue en Lima o en Cusco, pero se había quedado con el recuerdo de que yo cada día preparaba un desayuno diferente, ¿no? Desde cero. Y ella, bueno, tenía un ritmo de vida muy fuerte, de publicista, y en Suiza, y me preguntó si podía tomar una pausa y venir a mi casa una temporada y hacer juntas un libro, y yo no lo pensé, y le respondí con un estruendoso sí. En esa época yo todavía vivía en la ciudad de Cusco, ahí tenía mi heladería, y era un ritmo de vida muy hermoso y muy exigente, ¿no? Empezaba tempranito, era ir cocinar todo el día, supervisar todo el día, estar con los clientes. Entonces, y ella vivía en Europa. Entonces, nos dimos cuenta de que la única manera que funcionara era trabajar un rato por las mañanas, ¿no? Que era el único momento en que las dos estábamos despiertas y en el único momento en el que yo tenía tiempo. Entonces, este libro lo he hecho por las mañanitas, en el momento en el que había algo en el horno para el desayuno de los niños antes de que fueran al colegio. Yo me sentaba a pensar en ideas, a pensar en un índice, y ella me respondía, íbamos alimentando un mural de Pinterest. Y así fue, ¿no? Así fue como lo empezamos a gestar. Luego decidimos mudarnos al Valle Sagrado y poner la heladería en pausa. Justo cuando ella iba a venir, ¿no? Al Cusco a hacer el libro. Entonces, lo trasladamos todo al valle y fue maravilloso hacerlo allá. Yo cuando me fui a vivir al valle sentí que me regresaba el alma al cuerpo, ¿no? Después de tantos años de vida de heladera, que es una vida muy dulce, pero también muy, muy exigente. Entonces, recién mudados, llegó Julia, lo primero que hice fue pintar la cocina de turquesa y colgar todas las sartenes, como ven ahí. Llegó Julia y lo que hizo fue, o sea, lo que hicimos fue cocinar en nuestro día a día las recetas que iban a ir en el libro, que son en realidad las recetas de nuestra vida familiar, ¿no? Desde los desayunos hasta las fiestas, hasta las bebidas. Y fueron creo que muy pocas las recetas para las cuales hicimos un styling en sí, era casi como fotoperiodismo, ¿no? Disparar desde la mañanita, por lo cual estamos todos con los pelos parados en las fotos de desayuno, hasta las que eran de noche, ¿no? Con un vino caliente. Entonces fue bien lindo, porque fue muy, muy genuino, ¿no? Muy, muy natural, y muy emocionante también. Porque, bueno, es bien especial verse a través de los ojos de otra persona, ¿no? A veces yo creo que es muy fácil no darnos cuenta del camino recorrido y de lo construido, ¿no? Hasta que otra persona lo ve. Y Julia lo vio, y ella fue la que le dio el alma tan, tan bonita que tiene este libro, ¿no? El diseño, las fotos y todo. Y de ahí, bueno, ella se regresó a Suiza y yo me puse a escribir.
Bueno, sí, quedó un libro muy, muy, muy bonito llamado La Marmita Encantada. Cuéntanos tu nuevo proyecto, este nuevo proyecto de las recetas del abuelo Arrigo. Cuéntanos cómo estás haciendo, porque sí, me imagino que estás haciendo el mismo trabajo. Todos los días haces una receta y lo vas escribiendo. Algo así.
En realidad es curioso, sí, pero es un libro que es más bien como una precuela de La Marmita Encantada, porque empecé a hacerlo desde antes, incluso de irme a vivir a Cusco. Cuando mi abuelo me encomendó sus cuadernos con todas sus recetas recopiladas por décadas de décadas, ¿no? Algunas de ellas legadas por su madre, sus tías, ¿no? Las que venían de los abuelos, y otras que él había ido recogiendo a lo largo de su vida, ¿no? Son cientos de recetas, así que lo estoy haciendo ya desde hace unos 10 años, creo, y he ido probando las recetas una a una. Y ese libro, o sea, ese proceso me ha enseñado a cocinar, ¿no? Yo, de verdad, o sea, una vez que preparas un mondongo, ¿no? A la genovesa, y te das cuenta de que si tú agarras un pedazo de algo y lo doras, y después le echas vino blanco y especias, y sale una cosa maravillosa, te das cuenta de que con suficientes especias, suficiente vino, cualquier cosa puede ser maravillosa, ¿no? Entonces ese libro aprendió bueno, desde lo básico, hasta cosas bien, bien particulares, ¿no? De cocinas regionales, porque es un libro de cocina ítalo-peruana, de alguna manera, y también es un libro muy de su tiempo, ¿no? Con recetas que son para 30 personas, ¿no? Cosas así. Entonces sí, ha sido un proceso muy lindo en el cual, además...
Arrigo Pinasco, o sea, es comida italiana, sí, comida italiana aterrizada en Perú.
Exactamente, ¿no? Y en una época que no era como la actual, en la que hay mucho más acceso a productos importados, ¿no? O sea, él viajaba una vez al año a visitar a su hija, pero fuera de eso era como que traducir, ¿no? A lo que había acá. Y también tenía recetas peruanas, ¿no? O sea, un excelente chicharrón, que es un proceso mágico. Yo no sabía que era así, ¿no? Cuando lo empecé a preparar y empezó como a parecer una sopa, y decía, ¿cómo esto va a terminar siendo algo dorado y crujiente? Y terminó, gracias al tiempo, siendo algo dorado y crujiente.
Bueno, pero cuéntanos, entonces, cómo sí, se hace. ¿Cómo se hace el chicharrón?
El chicharrón, bueno, era un perol, que además, como yo vivía en esa época en Cusco, eran cosas que eran fáciles de conseguir allá, ¿no? Y que tal vez acá no tanto, ¿no? Como la borraja, por ejemplo, que también la podías encontrar en el mercado así nomás. Y era poner los pedazos del chancho y ponerlos a cocinar, y primero botan un líquido. Entonces yo decía, algo tengo que haber hecho mal, porque así no es. Pero nada, lo dejé que se siga cocinando, como decía la receta, y ese líquido se redujo y se convirtió, como por arte de magia, en un manjar crocante. Increíble.
Pero tú también, aparte de ser escritora, cocinera, eres editora. Cuéntanos un poquito de esta editora que tiene con Arturo Higa, que se llama Álbum del Universo Bacterial. Cuéntanos de ese trabajo, realmente, que cada libro parece una pequeña obra de arte. No es fácil publicar en el Perú. Cuéntanos ese proceso que hacen tú y Arturo.
Sí, bueno, en realidad Arturo ahí es el capitán del barco. Yo soy su segunda al mando y estoy ahí sobre todo como para darle... Yo siento que es como apoyo emocional o ser su pared, ¿no? Cuando juega frontón, ¿no? Entonces, cuando necesita hablar de algo, de algún proceso, estoy ahí. Y él es el que hace esta lectura tan atenta a cada poemario, que termina en este reflejo, en la faceta material de lo que el libro es, ¿no? De la esencia del libro. Y luego, una vez que ya está, yo le doy una, una revisión final, ¿no? Me pongo mis lentes de antipática, ¿no? Y me pongo a leer poesía para asegurarme de que no se pase nada, que el poeta no quiera que se pase, ¿no? Debe ser el trabajo de revisión de estilo más exigente que se puede hacer, ¿no? Revisar poesía, porque es un trabajo que se tiene que hacer con mucho respeto, con mucho cuidado, pero también dispuesta a, digamos, no por hacerme la cool, exponer al poeta a que salga algo que, digamos, que no es lo que realmente quieren. Entonces, sí,
pero
bueno,
igual
pero
pero es difícil corregir poesía, porque en teoría estás corrigiendo sentimientos, estás corrigiendo puntos de, digamos, más su sensibilidad, ¿no? Su vulnerabilidad, ¿no? Debe ser más complicado que una corrección de texto cualquiera.
Sí, sí, y es lo más complicado y es, digamos, que lo que requiere un toque más delicado, ¿no? Pero lo que busco en esa parte del proceso es que el universo lingüístico sea consistente, ¿no? Que, por ejemplo, si le gusta usar el solo con tilde, por ejemplo, ¿no? Que ya no se usa, que se use siempre, que se tiene que usar, ¿no? Por ejemplo, cosas así, ¿no? Que si hay un uso particular de la puntuación, que sea consistente también, ¿no? Y si hay algo que yo no estoy segura, si es una cuestión estilística o un error, decirle, oye, si es a propósito, está todo bien, ¿no? Porque sí, la poesía en realidad es una revancha, ¿no? En la poesía podemos hacer lo que queremos, ¿no? Y la cosa es divertirnos en ese juego, ¿no?
Cuéntanos de tu poemario, de Lost and Found.
Ah, ese poemario, después de, o sea, porque claro, Arturo es muy amigo mío, pero él jamás va a publicar un libro de un amigo si es que no le gusta, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en esa época varias veces le había llevado como cosas que estaba escribiendo y él me decía, no sé. Hasta que una vez escribí, o sea, después de un proceso como personal de darme cuenta de cosas, o sea, interiores, escribí uno de los textos de Lost and Found, que es uno que ocurre en una playa, ¿no? Que ocurre algo con un paquete de cigarrillos. Y cuando se lo llevé, dijo, ya, ok, ya, ahora sí vamos a pensar en publicar algo. Entonces, sí, esa fue resultado de una manera distinta de sentir, de vivir. Y luego, bueno, la publicamos con un diseño primoroso hecho por Arturo. Tengo el libro aquí. Bueno, se publicaron muy pocos números, ¿no? Muy pocos ejemplares. Pero bueno, es una belleza. Más. ¡Ah! Ya, acá. Y también incluimos un disco. Hicimos con mi esposo, con Frank. E hicimos un disco con canciones de bandas ficticias, que supuestamente es como lo que escucha la narradora de ese poemario mientras que camina por la calle toda triste, ¿no? En un invierno limeño. Y eso, bueno, eso fue como el germen de la banda que tengo con él.
¿Que ahora tienes una banda musical con tu esposo, Fran Cebreros?
Sí, 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 a raíz de ese disco, sí. Y bueno, ya ese es un disco que... Nuestro disco va a salir dentro de muy poco, ya está listo. Después de muchos años y de tantos viajes y de tantos hijos y de tantos, la vida, ¿no? la vida que interrumpe y que enriquece. Ya lo vamos a sacar prontito. La banda se llama Hertz y el disco se llama Ciencia y Ficción.
O sea que además de todo, eres música ahora, Alessandra.
Sí, bueno, sí, desde hace tiempo. Sí, es curioso, ¿no? Porque claro, uno puede decir, ay, pero ya, ¿qué? También es químico. No, químico no soy. Todas esas cosas científicas se las dejo a mi marido. Pero sí, ¿no? Música sí es desde hace tiempo, pero es como es algo que hago por placer. A veces, bueno, nada, durante todo ese tiempo hubo que atender otras cosas y bueno, pasaron, nada, la vida con sus cosas, ¿no? Pero... también debido a la pandemia nos pusimos las pilas y decidimos sacarlo ya, ¿no? Sí. Así que ya está pronto.
Tu mamá es música, ¿no es cierto?
Sí, mi mamá es cantante y es productora
Tu
también.
mamá es Pepita García Miró, ¿no es
Así
cierto?
es.
¿Y qué ha dicho de tu faceta musical?
Bueno, siempre, siempre apoya. Es un tipo de música muy distinto al que ella hace y al que yo creo que al que ella más le gusta, ¿no? Sí, pero siempre, bueno, nada, siempre estamos ahí todos apoyándonos y admirándonos y queriéndonos, ¿no? Porque tengo, bueno, un montón de, muchos de mis hermanos son músicos también. Y nada, siempre estamos ahí.
¿Qué diría, digamos, Alessandra Poeta, a la pandemia, a lo que hemos pasado, a lo duro que ha significado el COVID-19, luego la guerra, y luego, digamos, no son tiempos fáciles? ¿Cómo diría, cómo ve esa parte de lo que hemos pasado?
Sí, no son tiempos fáciles. Yo los veo como tiempos que son una oportunidad de trabajar la empatía, la solidaridad. Y yo sentí, de hecho, cuando empezó la pandemia, que eso afloró, ¿no? Y siento que de alguna manera nos ha transformado para siempre, ¿no? O sea, siento que se han establecido vínculos muy, muy sólidos, ¿no? O sea, al margen de todas las cosas horribles que pasan, porque después de cada pandemia la gente se pone histérica a nivel personal y a nivel macro, como estamos viendo ahora con lo que sucede con el ataque ruso a Ucrania, ¿no? Es como que es algo que es recurrente, ¿no? Y es el nuestro pánico a que nos cambien las rutinas, nos puede conducir a creer en las fake news, a tomar decisiones precipitadas, ¿no? Pero en la gente que más admiro, más bien la pandemia ha conducido a un darse cuenta de que hemos estado viviendo a mil y sin saber por qué y presos de las cuentas por pagar y del estatus, ¿no? Y una serie de tonteras que una vez que estás confrontado con la pérdida, ¿no? De una manera tan intensa, te das cuenta de que son constructos, ¿no? Que no nos ayudan, que pueden tener una función, pero que no hemos llegado a nacer como humanos para eso, ¿no? Entonces, para mí, digamos, yo me tomo muy en serio la felicidad cotidiana, ¿no? Siempre lo he hecho, pero creo que más aún a partir de lo que ha pasado, ¿no? Desde la pandemia y ahora con lo que está ocurriendo con la guerra, que te da una sensación de realmente no saber, ¿no? Nos recuerda que realmente no sabemos qué va a pasar, nunca. Pensábamos que sabíamos, pensábamos que estaba todo estable. Entonces,
Claro.
sí.
Te tomas muy en cuenta la felicidad cotidiana. Qué bonita frase. Quisiera que
Sí, es
me
que
cerrar.
sí.
Sí, termina.
No, es que hay que tomarla en serio porque si no, el día a día nos toma, ¿no? Y estamos en todas estas preocupaciones. Entonces es como que realmente tiene que ser una prioridad. Y eso nos hace fuertes. Entonces es doblemente importante. No es solo por una cuestión, digamos que egoísta, ¿no? Es muy importante.
Quería recordar a otra poeta que se acaba de ir muy pronto, se ha ido muy pronto, que se llama Doris Bailey. ¿Qué recuerda de su trabajo? ¿Cómo quisieras que se recuerde a Doris Bailey, que se fue en un accidente absurdamente en estos tiempos de pandemia?
Gracias por traerla acá a este momento. Sí, yo siento que a Doris nos la ha arrebatado el peor lado del Perú, ¿no? Y a ella, bueno, yo era chibola cuando entré a trabajar al comercio y la veía a ella como, bueno, un ser dorado, ¿no? Que escribía como los dioses y que además se metía al mar en un momento en el que, una época en que nadie más lo hacía, ¿no? Ella y María Luisa del Río, ídolas, ¿no? Y Doris, bueno, este ser maravilloso. Tuvimos un encuentro muy bonito en el Valle hace unos años en el que justamente hablamos de esto, ¿no? De cómo la vida era algo tan delicado y que había que vivirla así. Entonces, para mí es una referencia a ella, en su modo, en su delicadeza y su fuerza al escribir, y también en su decisión de zambullirse en la vida, ¿no? De zambullirse en el mar, de zambullirse en sus decisiones, ¿no? En lo que ella quiere. Sí, para mí siempre va a ser un norte.
Bueno, muchísimas gracias, Alessandra, por la entrevista, y será hasta una próxima oportunidad, ya con el libro, me imagino, de la receta de del abuelo, y con el disco. Así que nos veremos pronto. Muchísimas gracias por estar
Muchas gracias, Pau. Pau, ha sido lindo.
Hasta la próxima. Y con ustedes será hasta el lunes próximo.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.